Hola, bienvenidos a Hecho en Colombia, el podcast que narra las historias detrás del cine hecho en Colombia. Y para este episodio de hoy en vivo, este episodio especial, nos encontramos en un lugar muy particular para nuestro país, la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, que durante muchos años sería el lugar donde se efectuaba la Cinemateca Distrital de Bogotá. Nos encontramos en medio de un público maravilloso. Tenemos la sala llena, tenemos auditorio completo. Y es bueno ver después de tanto tiempo tanta gente reunida en comunión al cine. Y es precisamente para conmemorar este episodio de hoy en el que vamos a hablar del significado que tiene el cine para nuestro país. Y precisamente contamos con unos invitados especiales de la industria cinematográfica, de los cuales hablaremos a lo largo de este episodio. Aprovecho para dar las gracias a Proimágenes Colombia por hacer posible parte de este podcast y a RTBC por abrir este espacio definitivamente donde podemos ver, sentir y escuchar nuestro cine nacional. Y es que precisamente todo es una sinergia y hoy nos acompaña en la musicalización en vivo de este podcast Alejandro Gómez Cáceres. Alejandro es el líder insignia de la banda legendaria Ciegos Sordomudos y quien por mucho tiempo atrás hacía parte de Aterciopelados durante 15 años. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Yo traje unos instrumentos, algunos acústicos, algunos eléctricos, y quiero acompañar la charla con sensaciones sonoras, así como muchas veces hemos hecho los músicos. Cuando estamos viendo las escenas de una película, estamos trabajando haciendo su música y esperamos que sea sonora.
Gracias, Alejandro.
Hecho en Colombia.
Un podcast para el cine colombiano
a través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Bueno, y como ya Andrés nos lo explicó, hoy estamos celebrando el cine colombiano en este escenario cargadísimo de buena energía, de mucha magia. Aquí muchas veces, muchos de nosotros y de nosotras asistimos a ese culto sagrado de ver cine. Y precisamente es en este podcast, en Hecho en Colombia, en que resaltamos eso, nuestro cine nacional. Tenemos además unos invitados muy especiales que son ustedes, nuestro público, y aquí en la mesa nos acompaña primero Andrea Fanador, ella es de Proimágenes Colombia, una mujer que ha sido clave para nuestro cine desde la gestión cultural. Para nosotros, Andrea, es un placer estar contigo, bienvenida.
Muchas gracias, placer para mí y aquí pues espero poder compartir con ustedes mucho de mi experiencia.
Nos encanta que estés aquí. También nos acompaña un gran actor colombiano, Juan Carlos Ortega. Te hemos visto en Hollywood y en un sinnúmero de producciones de gran renombre en nuestra televisión nacional. Qué honor tenerte aquí, Juan Carlos.
No, al revés. Gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, muy entusiasmado de venir acá en este escenario, como ustedes decían, tan especial, a hablar de cine y con esta compañía.
Maravilloso. Y saludamos también, por supuesto, a Alma Rodríguez. Alma es actriz, ustedes seguramente la recuerdan por su participación en la película Tierra en la Lengua, que a propósito fue la primera película a la que le dedicamos un episodio de nuestro podcast Hecho en Colombia. Alma, bienvenida, un placer tenerte acá.
Muchas gracias por la invitación. Gracias a RTBC por la labor que están llevando a cabo. Muy emocionada de estar aquí.
Emocionadísimos nosotros y bueno, vamos a empezar con una pregunta que es difícil, nos va a poner a pensar, pero ¿qué es el cine para ustedes? Si en una frase lo pudieran describir, Andrea.
Ok, sí, para mí el cine es como una ventana por la cual puedo ver hacia afuera y hacia adentro.
Una ventana en la cual, wow. Bueno, inspiración. Juan Carlos.
Sí, para mí es la congregación de todas las artes.
La congregación Tolaza. Oiga, no era tan difícil, pero tenemos una frase, Alma.
Sí, para mí el cine me conecta con culturas, universos, sensaciones. Entonces creo que es vital. Es como mi diario vivir.
Nuestro diario vivir. Y sí, yo estoy segura que el de muchas de las personas que nos acompañan hoy también, desde otro punto de vista, el cine es pasión. Y bueno, también nos acompaña aquí en la mesa nuestro compañero Camilo Galvis. Él es filósofo, es realizador audiovisual, tiene una sensibilidad muy interesante para el arte y además es la mente creativa detrás de este podcast hecho en Colombia. Y pues él nos va a hablar también de la importancia del cine para un país. ¿Qué nos aporta el cine? ¿Qué significado tiene el cine en un país como Colombia? Bienvenido, Camilo.
Buenas noches a todos los que nos escuchan esta noche, a todos nuestros invitados. Y pues bueno, me estás haciendo una pregunta muy difícil de contestar, pero quisiera acudir a las palabras de uno de los directores más importantes que tuvo este país, y es Carlos Mayolo. Él decía que el cine para un país era lo que un álbum de fotografías a una familia. Era donde encontrábamos quiénes somos, nuestras herencias, nuestros antepasados, nuestra memoria. Entonces, sí, en ese sentido es que hemos querido rendir un homenaje esta noche a todos los que hacen cine, a todos los que ven nuestro cine y se identifican con lo que hacemos, nuestras historias.
Qué linda esa definición, ¿no? Creo que todos estamos súper de acuerdo y Colombia, entonces, en ese sentido, sí que tiene un gran álbum de fotos.
Así es.
Colombia es un país de matices.
¿Qué vamos a ver?
¿Vos crees que esto es una película o qué?
Zapatos y no hay casa.
Papi, hijo de putas. Vamos para la piscina, hijo de puta.
Somos únicos.
Eso es la plata. Me la meca y en cositas.
Somos parte de nuestra historia y protagonistas de nuestra realidad. Nuestro cine también tiene matices porque es parte de lo que somos. Hecho en Colombia, un espacio para redescubrir nuestro cine nacional.
Así es, tenemos un país lleno de matices. Andrea, desde la llegada del cine a Colombia, digamos que llevamos un poco más de 100 años de arte cinematográfico, con un público y una industria que camina a ritmos diferentes, pero pues bueno, tenemos muchos años de filmografía en nuestro país. ¿Y qué importancia histórica tiene nuestro cine para el país? Quisiera que ahondarás un poquito más en esa parte histórica del cine.
Bueno, pues más allá de la respuesta, digamos, institucional que tiene que ver con, exacto, que el cine fue declarado patrimonio, ¿no?, de la nación y todo lo demás, porque crea memoria, porque genera identidad y todo eso, superando ello realmente es porque el cine nos permite vernos a nosotros mismos y entendernos. Yo tengo hijos pequeños, y cada vez que ellos ven un material, un contenido colombiano en donde se ven reflejados, la cara de ellos cambia completamente. Es muy distinto cuando ven una Peppa Pig donde se divierten y jajaja, pero cuando ven algo con lo que se sienten relacionados y se sienten parte de, su cara cambia completamente. Se sienten reconocidos por un mundo, por un país, por una ciudadanía. Entonces, realmente, el hecho de que en un país como Colombia tengamos ya, como dice Andrés, algo más de 100 años de historia del cine, realmente hace que a través de eso nos reconozcamos, nos identifiquemos y entendamos quiénes somos, ¿no? Y creo que eso es parte fundamental de la creación de identidad de cada uno de nosotros.
Muchas gracias, Andrea. Juan Carlos, desde tu amplia experiencia en el sector internacional y nacional en rodajes, ¿cómo crees que definitivamente destacarías nuestro cine según tu experiencia?
Bueno, muy fácil esa pregunta. Yo creo que nuestro, pues hablaría yo como de la industria audiovisual, es una industria en construcción, ¿no? Como una industria que ha venido en un proceso de ganar territorio, de ganar lugar a nivel internacional. Creo que estamos en este momento en un momento muy especial, de gran, como una especie de boom, digamos, ¿no? De un boom a nivel regional. Colombia se está posicionando en el mercado audiovisual de una forma muy decidida, y lo que se ve es, una, es un material muy diverso, ¿no? De una narrativa llena de grandes historias distribuidas por todo el territorio, ¿no? Me gustaba un poco lo que decía Juan Carlos cuando respondía sobre hacer o el sentido de nacionalismo, digamos, en RTBC Play, pero porque la construcción de ese nacionalismo es una construcción muy diversa. Creo que hemos superado el que nos miren como una empresa donde un lugar donde no se podía hacer cine porque era muy peligroso, por ejemplo, o también un lugar donde solo producía cierta clase de narrativa, como pasó después, ¿no? La narrativa violenta. Y estamos entrando en una época donde hay muchas historias muy increíbles que se están produciendo y que tenemos la oportunidad de ver y de compartir. También se están distribuyendo. Entonces, creo que yo diría a esa respuesta para, hacer, para terminar un poco es... Creo que la industria y el cine colombiano lo que proyecta es mucho entusiasmo, mucha posibilidad y realidad ya, ¿no? De una cantidad de historias muy distintas y muy diversas.
Juan Carlos, además tú has tenido la oportunidad de trabajar en otros países haciendo cine. ¿Realmente en Colombia tenemos mucho que envidiar a esas otras industrias? ¿O crees más bien que tenemos unas dinámicas propias, distintas, pero que finalmente tampoco es que sean, digamos, haya mucho que envidiar en ese sentido?
Pues yo creo que a nivel de industria, pues por supuesto, tenemos que caminar mucho más. Creo que todavía tenemos una industria incipiente a nivel audiovisual. Pero creo que se han tomado pasos decididos a nivel público y a nivel privado para construir una verdadera industria audiovisual y un ecosistema audiovisual, porque ahora también la industria audiovisual no es solo el cine, sino también la animación. Lo que está pasando a nivel de animación es muy increíble aquí en este país. La producción, la postproducción. ¿Sí? Yo volví a Colombia hace 12 años, yo soy paisa. Me fui del país por una temporada muy larga y volví hace 12 años. Y yo, en estos 12 años, la industria audiovisual colombiana ha cambiado radicalmente, exponencialmente. O sea, la cantidad de producciones que se están haciendo y se están distribuyendo, no te digo es el doble, es por ahí 3 o 4 veces más en los últimos 10 años. Entonces, sí.
Sí, claro, hay una brecha interesante. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Alma, has tenido la oportunidad de trabajar como actriz durante muchos años, ahora en una faceta como productora. Cuéntanos un poco de tu experiencia y sobre todo, ¿cuál es el motivador, cuál es esa pasión que te lleva a hacer cine?
A ver, curiosamente la película que desarrollé como productora, y me cuesta un poco decirlo porque fue de una manera muy artesanal, todo surge de una historia que se va tejiendo en pandemia. Bueno, la idea venía mucho antes y empieza así, como creo que a muchos les ha pasado, a reunirse amigos, que pues cada cual produce, otro tiene luces, otro, ¿sabes? Y cuando menos pensé fue que esto empezó a crecer capas y capas y capas, tocando puertas, haciéndolo primero de la manera más errónea, consiguiendo el dinero y después ya entendiendo realmente cuál es el camino. Cuando digo que el cine es el diario vivir es porque en esas historias cotidianas mínimas está la vida misma. Entonces, en Colombia sí, lo que dice aquí Juan, se venía haciendo un cine, y todavía pasa, de violencia, o también un cine donde siempre se está hablando de la mujer que tiene problemas de recursos o la mujer que es una una mujer que vive de la prostitución, en fin, pero no se habla mucho de las mujeres que estudian, trabajan todos los días, que tienen un nivel educativo, que tienen un poder de decisión, que son intelectuales, que tienen una postura frente a la vida, y eso empecé a sentirlo como algo que me jalaba muy profundamente, que esta historia hace falta en esta tierra. Y así fue que surgió, y cuando menos pensamos, pues ya estaba rodada, se rodó de manera muy guerrilla, pero se rodó y ya está festivaleando, y entendí un poco cómo es eso, de producir, aprendiendo aún.
Alma, yo recuerdo, como ya mencionó Andrés, nuestro primer podcast fue sobre Tierra en la Lengua, y en ese momento cuando te entrevistamos, tú nos contabas una anécdota de cómo hubo un antes y un después. Tú decías, hubo una alma antes de rodar esa película y una alma después de rodar esa película.
Claro, es que, disculpa,
perdón. No, mi pregunta es, esta película y todo ese camino, ¿cómo ha llevado a... ¿Ya hay otra alma después de tu alma? ¿Se ha seguido transformando con ese
cine? ¿Se ha triplicado tu alma?
Hablas después de Matrioska.
Sí, sí, detrás de
Matrioska. Claro, yo creo que es que cada... O sea, el cine también es una declaración del alma. Y obviamente en cada proceso hay una transformación. Es así suene a frase de cajón, pero es parir un poquito. No solamente como con los personajes y las historias, y eso te lleva a reflexiones muy profundas internas y te lleva a replantear una cantidad de cosas en la vida. Entonces, claro que ahora mismo soy otra.
Alma, estamos seguros que aquí hay muchos amantes del cine que seguramente quisieran empezar su experiencia, empezar a rodar, empezar, bueno, quiero hacer algo. ¿Cómo qué consejo podrías darle a este público que seguro quiere hacer cine, pero aún no ha dado ese primer paso?
Yo creo que no soltar. Se puede demorar en construcción un guión un montón de tiempo y sacar una, dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete versiones, eso está bien. Después lo que se viene es la preproducción y te van a decir no muchas veces, y no hay que asustarse con equivocarse. Porque te vas a equivocar y vas a decir, por acá no fue, no obtuve un peso, pero a la siguiente vas a saber cuál es el canal. Es insistir y es mirar todas y cada una de las posibilidades, como todo en la vida, abordar todo, todo, guerreársela hasta el final. Esa es.
Guerreársela, bueno. Juan sí. Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Qué consejo les darías a estos cineastas en potencia?
No, eso, hay que jugársela toda, esto no es a medias. O sea, si nos metimos en esto era para seguir adelante y para sacarlo todo adelante. Es una carrera de largo aliento, siempre se lo dicen a uno en todos lados, es así, es la realidad. Tiene sus picos, tiene sus valles, y esto es de paciencia, de tolerancia, de berraquera, de echar para adelante. No hay más. Y de creer mucho en uno y en lo que uno hace.
Sí, así es. Pues bien, Alma y Juan Carlos, muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias alrededor del cine para que viva nuestro cine.
Hecho en Colombia, un espacio para ver, escuchar y sentir el cine nacional.
Vamos a ser moñona.
Nosotros sentimos a Colombia a través de sus historias. Vibramos a través de tus oídos. Conocemos lo desconocido y hacemos fuertes las nuevas historias.
Venga, ¿pero me alegro o me asusto?
Asústese.
Bueno. Bueno, y para este segundo segmento de nuestro podcast, estamos en una sesión en vivo del podcast Hecho en Colombia, desde la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, lo que solía ser la Cinemateca Distrital de Bogotá. Y ahora tenemos otros dos invitados de lujo. De la otra forma, una coproducción de RTVS Play, nos acompaña Jaime Smith, él es gerente de la casa productora de esta película. Bienvenido, Jaime.
Muchísimas gracias. Aquí encantado de estar con ustedes y compartir con todos los que tienen que ver con lo que nos gusta.
El cine, el gusto es nuestro. Además, también tenemos a Giselle Jenney, una cineasta supremamente apasionada, directora del cortometraje Tres Pies, que va a ser nuestro gran cierre, el que les tenemos preparado, además obviamente del show del maestro Michu, y ella es la directora, y ese cortometraje lo tenemos disponible en RTVS Play, y has hecho muchísimos más proyectos de cine y televisión. Bienvenida, Giselle.
Hola, muchas gracias por la invitación, súper contenta de estar acá hablando de cine y de cine colombiano.
De cine colombiano, y les hago la misma pregunta para ustedes: ¿qué es el cine en una frase, Giselle?
Para mí, el cine es la felicidad a 24 cuadros por segundo.
¡Wow!
Tal cual. La vida en 24 cuadros.
Jaime, supérame esa frase, por favor.
Para mí, el cine es alma. El cine es el hermano mayor de la animación, que tal vez están dentro de la misma placenta porque no tienen como un nacimiento, una fecha distinta exactamente. Entonces nacieron juntos y eso, es tal vez la misma definición, la palabra animación contiene el nombre alma. Entonces creo que estamos usando nuestra alma dentro del tema cinematográfico y no creo que haya superado la definición de
Lo bueno es que Alma sí. Estaba contentísima con la definición.
Te rindieron un homenaje a ti, Alma.
Era el gran homenaje, pero bueno, queremos contarles además que este espacio se llama Hecho en Colombia, ya que no solamente es un podcast, que es el que estamos aquí grabando en vivo, es una estrategia 360 con la que RTVC Play y RTVC, nuestro sistema de medios públicos, quiere apoyar la industria del cine a través primero de la adquisición de películas y posterior publicación en nuestra plataforma, como ya les hemos dicho mil veces, www.rtvcplay.co. Ahí ustedes encuentran un gran catálogo de cine colombiano. Y además, muchos de ellos han sido restaurados por Señal Memoria, pero también tenemos películas recientes, tenemos tanto documentales como películas de ficción. ¿Cuántos de ustedes sabían que tenemos tantas películas disponibles de manera gratuita en RTVC Play? A ver.
A ver, a ver.
Grítenme si ya lo sabían. Por aquí Andrea dice, yo no creo tanto. ¿Por qué? ¿Por qué, Andrea?
No, porque yo creo que uno de los grandes retos que tiene nuestra cinematografía y creo que el audiovisual colombiano en general es acceder a estas audiencias, ¿no? Lograr que todas estas audiencias realmente vean nuestras películas, vean nuestras series, vean nuestros cortometrajes, y sin duda alguna RTVS Play es the place to be para eso. Entonces,
¿qué mejor lugar? Bueno, pues si no lo sabían, lo importante es que hoy ya lo saben y seguramente van a empezar a consumir mucho cine colombiano a través de nuestra plataforma. Y además, esta estrategia Hecho en Colombia ha sido fundamental para pues apoyar esta industria del cine, que fue bastante golpeada después de esta coyuntura que acabamos de pasar. Les hemos entregado recursos a películas en etapa de finalización. Yo creo que ustedes más que ninguno saben lo difícil que es muchas veces terminar una película. Hay películas que duran años ahí en stand-by, en proceso de finalización. Pues nosotros hemos sido coproductores de un muy buen número de películas que hoy ya le están dando la vuelta al mundo, que muy pronto van a ser estrenadas en salas de cine y también las van a poder ver de manera exclusiva en RTVC Play. Por ejemplo, para darles nombres, Toro, una de nuestras coproducciones, fue preseleccionada por Colombia para competir por el premio Oscar. La otra forma, aquí nos acompaña Jaime, estará presente en el Festival Internacional de Animación ANESI, uno de los más, si no el más importante del mundo. Y además, otra de nuestras coproducciones un varón, acabo de estar en la quincena de realizadores del Festival de Cannes. De esa calidad estamos hablando. Y bueno, pues por eso quisimos hacer un aporte grueso, apoyar a esta industria. Y todo esto no sería posible sin Proimágenes. Andrea, ¿por qué hay que apoyar a nuestro cine? No solamente teniendo estos espacios, sino también pues para que sea protagonista de manera internacional.
Pues, ¿qué te digo yo? Yo en este momento me acuerdo de por qué terminé metida en esto, ¿no? ¿Por qué terminé metida aquí en el cine? Y cuando yo era chiquita, por allá tenía como 12 años, había un programa los martes en la noche que se llamaba Cine a la Lata, si mi memoria no me falla. Y yo por ahí a veces lo veía. Y una de esas noches vi una película que era parte de una trilogía que se llama El Zorrero, dirigida por Julio Luzardo. Parte de una trilogía que se llama Tres Cuentos Colombianos, con otros dos cortos más, de otro director que ahorita se me vuela el nombre. Y vi ese Zorrero, que además era con Pacheco, en blanco y negro, en la Bogotá, en que todavía había zorras andando por las calles. Y me acuerdo que me impactó tanto, tantísimo, ver mi ciudad, ¿no? Ver mi ciudad en una pantalla, ver a un zorrero como lo ve uno, como se veían en esa época en las calles. Es decir, me vi a mí misma ahí, vi mi ciudad, vi mi identidad. Y a partir de ese momento fue inevitable para mí seguir este camino del cine, de una manera intuitiva, sin saber. Yo no estudié cine, estudié cualquier otra cosa, pero toda la vida me terminó llevando por ello. Entonces, siento que y volviendo como a la pregunta inicial de por qué es importante que en Colombia haya cine, pues es que realmente es lo que nos hace vernos, reflejarnos, entendernos, hacer catarsis también de un montón de temas y de cosas que nos ocurren en este país, que es como es. Afortunadamente, porque es como un semillero de historias, es la cosa más impresionante. Entonces,
cualquier cantidad de historias tenemos, eso sí.
Todas. Aquí la realidad claramente supera la ficción. Y finalmente es como esa posibilidad de poder vernos a nosotros y construirnos a través de fragmentos, ¿no? De los pedacitos que se recogen de cada una de las películas. A partir de ello podemos como armar nuestra propia película y entender quiénes somos.
Nuestro propio álbum, como también lo decía nuestro compañero Camilo. Giselle, tú has hecho también del cine tu modo de vida. ¿Ha sido fácil el camino? ¿Ha sido fácil ese trasegar de hacer cine en nuestro país?
No ha sido fácil. Yo siento que, pues sí vale la pena mencionar que Proimágenes ha sido como una gran ayuda. Es más, Tres Pies fue beneficiario de Relatos Regionales de Proimágenes en el 2016, que fue una convocatoria que se abrió en esa fecha y que permitió que personas que queríamos contar cosas desde otras regiones que no fueran Bogotá, se pudiera abrir como ese panorama para esas historias. Entonces, no ha sido fácil, ya está cumpliendo 10 años también la primera película que hice, un cortometraje que se llama Alcohol, y que también gracias a los estímulos automáticos estuvo en el Short Film Corner como de Cannes, y eso pues fue un gran esfuerzo porque en el momento fue una deuda tremenda, ¿sí? Es decir, o sea, sí, yo duré como 5 años de mi vida pagándolo, sí, y más todo el otro tiempo que uno le invierte escribiendo, buscando su equipo, haciendo la preparación de los actores. Entonces, de verdad que es una cosa de mucha consagración, mucho sacrificio, y que uno necesita tener como un equipo de gente que también esté alrededor y lo apoya a uno a sacar a sus proyectos adelante. Es un acto de fe, ¿sí? Decir, wow, uy, presto esta plata, hago esto, consigo esta gente. Entonces sí, es un acto de fe y no ha sido fácil, pero es muy gratificante y es muy bonito llegar al punto donde uno dice, bueno, puedo empezar a contar mis historias de la forma en la que a mí me gusta.
Y Jaime, ¿cómo ha sido ese reto de hacer película más en formato animado? Una película en formato animado con, digamos, una búsqueda en una universalidad a través de un relato en un país como el nuestro que no está muy acostumbrado, o sí, tú nos dirás, a ese tipo de formatos. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Bueno, me cuesta un poco, como es una pregunta compleja, porque digamos que eso me remonta a cuando yo era un niño. Estábamos con mi hermano con unas acuarelas y unos pinceles de estos como muy bruscos, con la brocha muy brusca, y le regalamos a mi abuelita y ella nos devolvía dulces. Y yo nunca en mi vida pensé que íbamos a terminar haciendo largometrajes animados. Entonces, es como a veces la vida se te vuelve un amplificador, uh-huh. donde pequeñas cosas, de pronto con el filtro del tiempo, se vuelven cosas increíbles. Y volviendo al futuro, mi mamá ahorita que está un poquito con la memoria que le falla, ella un día le regaló unas frases a mi hija, que dijo, yo le dije, madre, dale, le grabé un audio para que le dejas a mi hija, para cuando ella sea grande. Y ella me dijo, solo espero que sepas volar. Y se lo regalo a ustedes también, fue un regalo también para mí, porque yo tampoco pensé irme a España, por ejemplo, 11 años de mi vida, a estudiar animación 3D. Mi hermano tiene una vida cultural académica también un poco parecida a la mía. Nos fuimos ambos y volvimos. Y poder hacer cosas aquí en nuestro país es increíble, y de la envergadura que estamos haciendo ahorita. Y todo empezó con unos dibujos que le regalábamos a mi abuela. Entonces
que te les dieran dulces.
Sí, es ya. complejo. Y la manera de hacer de acá, como decía Juan Carlos, en el que estaba antes y ahorita, todavía nos falta mucha tecnología, pero hay una parte en la que yo, que vengo de Europa y ahora estoy acá, en la que nosotros a veces sobreestimamos lo de afuera por ver tanta tecnología. Claro. Pero también tiene que ver mucho con la historia. Digamos, nosotros aquí en algún momento de la historia dimos el género para que en otros países que están desarrollados estén así.
Entonces, cuenten nuestras
entre
historias.
Comillas, es una evolución distinta. Creo que Colombia ha evolucionado en lo que de pronto más importa, que es la calidad humana. Uh-huh. Y la tecnología se nos deslumbra, pero no es tan importante. Y nuestra manera de hacer, que es con bajos recursos, de pronto generar nuevas técnicas más eficientes, con menos recursos. Hace poco le decía a mi contadora que me calculara cuánto fue en proporción entre Maléfica 2 y lo que estamos haciendo nosotros con el presupuesto nuestro.
Y a ver, ¿cuánto fue? Okay.
¿Cuál es la diferencia? Entonces me dijo, yo soy malo para las matemáticas, pero me dijo, ustedes están haciendo la película con el 0,0001. No, ya ni calculo, pero quedé como, bueno, si la hacemos, igual va a ser un hándicap para los países desarrollados, y que pueden invertir acá y pensar que pueden hacer películas con mucho menos presupuesto y de buena calidad. Entonces, confío mucho en nuestra capacidad. Estamos viendo increíblemente, nosotros que vimos de una transición de métodos mucho más analógicos a ver cómo ya se está formando una industria audiovisual nacional, y eso me tiene muy contento. Yo pensé que iba a ir más lento, entonces creo que sí, realmente ya lo estamos viendo. No es igual que poder decir Pixar o Disney, o trabajamos de otra forma. Una vez recordaba que teníamos una oficina en la Caracas con 48 más o menos, y no había timbre. Uh-huh. Y los empleados dirán, no, pero pues, ¿por qué se desconcentra? Si no hay timbre, igual podemos, otros mientras él está ocupado, ver quién entró, ¿no? Pero no saben el nervio de estar ahí, soy la que barre, soy la que abre la puerta.
Es increíble. Gerente, mensajero, editor, ser, guionista. Sí.
Todo, o sea, uno piensa, no, puede ser alguien importante que viene y uno no le abrió, y uno haciendo, porque al tiempo estoy en carácter designer, estoy vendiendo, estoy aquí con ustedes, estoy dando clases, y eso fue mi regreso a Colombia. A veces lo metafóricamente lo comparaba con el euro. Decía, no, allá con un euro tengo 4 veces el peso colombiano, aquí hago 4 cosas, pero qué va,
eso es el cambio.
Son como 8 cosas. Entonces, y luego la vida personal se vuelve complicada, porque no siempre nuestras parejas, digamos, ya entro un poco a lo personal, dicen, no, pero viene a casa y no me ayuda con la hija porque está viendo películas. Pero no entienden que es que uno…
Hace sí, parte del trabajo divertido. También.
Es divertido,
mi amor,
pero…
estoy trabajando.
Estoy viendo películas, sí me divierte, pero no entienden. Es difícil abrirse un camino como artista, claro. Y la generación anterior nuestra… antes ser artista era casi ser un vago, entonces tenemos la suerte de haber aparecido acá.
Todavía, todavía.
Y todavía se nota en los sueldos y en los presupuestos de las películas. Uy, qué respuesta tan larga, perdone.
No, tranquilo. Muchas gracias. Pues... bien, cuando hablamos de cine colombiano es imposible no tener unos referentes. Tenemos películas que han marcado nuestra vida, escenas que tal vez son categorizadas como algo muy importante dentro de la industria cinematográfica. Es algo que nos identifica. Vamos a ver unas escenas cortas de algunas películas.
Claro que lo tiene, perro. La Casa Uribe es propiedad privada. No se le olvide eso nunca. Y a usted no se le olvide una cosa, Mosquera. Su madre nunca fue propiedad privada.
La Universal. Para nosotros no hay secreto que permanezca oculto.
Quiero esta vida, la suya, mi amor.
Ahí tiene su hijo de puta casa pintada.
¡Hijo de puta, qué! ¡Véngase, muy machito! ¿Qué?
Uy, cómo pega de rico este man.
La Tommy.
Soy una loca. Y dormía.
Hizo la plata. Me la meca, tienen cositas.
Carajo, ¿cómo se le ocurre?
Pero si estamos solos.
No importa. Puede entrar alguien. En fin, es una cuestión de principios.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos...
¡Pues puta, yo lo puedo matar!
¿O es que usted cree que es muy fácil ser la novia de un cura?
Digamos que aquí nos vemos reflejados de algún modo por las escenas, si bien no solamente están memes, sino que definitivamente sin ver la película ya traemos ese tipo de memoria colectiva, ese tatuaje que tenemos nosotros como con ese enlace con el cine, ¿no? Tenemos películas definitivamente con mucha conexión hacia lo que verdaderamente refleja uno como ser humano.
Que marcan generaciones completas, trascienden, y que como decías, Andrea, es lo que somos, ¿no? Nos sentimos totalmente identificados, sí, tal vez disfrutamos otro tipo de películas, tal vez también vemos otro tipo de historias de otros lugares, pero cuando vemos lo que somos, cuando nos vemos reflejados en personajes o en historias, pues tenemos otra percepción. Y pues ya que estamos aquí en este escenario tan representativo para el cine colombiano, ¿qué películas colombianas aquí en nuestro público? A ver, ¿quién nos grita? ¿Cuáles son esas películas que tienen en su memoria? ¿Cuáles son las que más recuerdan ustedes? A ver, por ahí en el público. ¿Chocó?
Chocó, ok.
Soñar no cuesta
los
nada.
Nadie,
los
sí.
Nadie. Matar a Jesús. Los colores de la montaña.
Ah, Confesiones a Laura, sí.
Confesión a Laura. Varias están en RTVC Play, les cuento.
La mayoría, sí.
¿Qué otras tienen por ahí? A ver. Tres pies.
Tres pies, exacto.
Al final vamos a poder ver esa película.
Al final. Sí. Los días de la ballena.
Los últimos días de la ballena.
La pasión de Gabriel.
Wow.
Retratos en un mar de mentiras. Muchísimas películas. Rodrigo D, por Dios, una de nuestras clásicas. Perro, perro come perro. Oigan,
el Paraíso Rosado, otra vez. Sí.
El Colombian Dream. Bueno, están casi que nombrando el catálogo de RTVC Play, lo cual me emociona. Andrea, ¿cuál es esa película colombiana con la que, digamos, tú tienes guardada en tu memoria, que tú podrías verte 100 veces?
Esa es una pregunta muy difícil porque es que así como uno a veces tiene la banda sonora de su vida y hay un montón de canciones que la componen, a mí me pasa lo mismo con el cine colombiano. Tengo la banda de películas que componen mi vida, que empiezan con El Zorrero, que ya les conté, y de ahí en adelante pues hay un montón de cosas. En este momento me gustaría hablar de una específica, porque creo que fue donde mi carrera profesional hizo Cambilis. Así, directamente. Y es Rosario Tijeras, que es una coproducción México, Francia, Colombia, por allá como del año 2004, viejísima. Fue primero la película y luego la serie. Entonces, pero primero que todo fue el libro. Sí. y la menciono porque yo pues empecé a trabajar en este mundo del audiovisual, en televisión, en cine, en películas, trabajé en Bolívar Soy Yo, en Como el Gato y el Ratón, trabajé en esas, pero como en la parte final, en la postproducción. Rosario fue la primera película en la que trabajé desde el desarrollo hasta el estreno. Estuve todo el proceso, lo viví completo, y fue el momento en el que tomé la decisión en que quería trabajar en cine, pero quería ser un poco dueña de todas las películas y no solo trabajar para una película. Entonces se dio la oportunidad de trabajar en Proimágenes, porque justo se firmó la ley de cine en el año 2003 y estaban buscando gente, y entonces empecé a trabajar allí. Entonces, de alguna manera, empecé a sentir que todas las películas de largo y de corto que se hacían tenían algo de mí ahí. ¿Por qué? Porque pues, para los que no sepan, manejo dentro de Proimágenes la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Entonces, de alguna manera, sentí aquí es donde debo estar, porque siento que puedo estar en todas las películas y sentir que todas son mías.
Sí, ¡qué claro. envidia! Ajá. ¡Wow! ¿Quién no quisiera eso, no, Andrés? Pues,
definitivamente. Bueno, después de la respuesta de Andrea, Giselle, ¿cuál ha sido la película icónica ese dentro del marco histórico tuyo que ha repercutido en tu forma de ver, sentir y hacer cine?
Yo te devolvería la pregunta, ¿corto o largo?
No. De hecho, corto o largo, y también cabe la categoría solamente ficción, sino documental también.
Claro, porque también, bueno, como estoy en esta mesa representando un poco también los cortometrajes, sí. ¿no? Entonces puedo hablar de las dos.
Claro,
yo recuerdo mucho Alguien Mató Algo de Jorge Navas cuando la vi la primera vez, que es una película con niños, con una niña protagonista, pero no es para niños. Y yo recuerdo que me quedé pues absolutamente trastornada, como ¿qué es esto que se está haciendo, esta forma de narración tan diferente, en blanco y negro, con humor negro también? Fue como muy interesante ver que había como una visión de director, de equipo, de trabajo, de todo alrededor del corto. Entonces ese me encanta, y de película Confesional Laura. Sí, me encanta, me parece que pues la dirección de actores es magistral, o sea, Jaime Osorio hace una película bellísima con Vicky Hernández, y siento que ese personaje como que me conmovió profundamente, porque habla de una feminidad desde la intimidad, ¿no? Además, desde una tormenta interior habiendo una tormenta exterior afuera, porque sucede en el Bogotazo, lo que pasa adentro lo tiene uno tan enganchado que uno se queda ahí todo el tiempo. Y pues lo último de esa peli es la creatividad, como la que hablabas tú, Jaime, como ese tema de que la película es en Bogotá, pero se rodó en La Habana, entonces están con todos esos trajes repesados, aguantando calor, esos actores dando lo mejor, ¿no?, de sí mismos. Eso me parece mágico, es la magia del cine, claro. Es como la recursividad del cine colombiano para contar historias con los recursos que tiene y que sean fascinantes, y yo creo que eso nos representa.
Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias. Y eso también es una pregunta abierta para ustedes, para que empiecen a pensar en esa película icónica que definitivamente mueve fibras, que los mueve a ustedes como industria y como seres humanos. Jaime, una respuesta un poco más corta. ¿Cuál ha sido tu película insignia que ha tocado?
Sí, esta es más fácil.
Demasiado.
No, mira, yo cuando era universitario me afectó mucho la evolución de MTV. Yo era mucho más de ver los videoclips, me gustaba porque había mucha libertad en la experimentación. De hecho, disfruté mucho videoarte en la universidad, era como la materia más interesante. Y creo que hemos sido como ¿cómo lo diría? Nos hemos afectado el videoclip al cine, el cine al corto, el corto al... Entonces ha sido como endogámico, digamos. Y eso, digamos, ha sido la característica fundamental de Hierro Animación. Hemos sido como muy experimentales, nuestra línea no es muy limpia, es muy justapuesta lo de Disney, que es todo bonito, ¿no? Manejamos otras estéticas, sin embargo nos adaptamos a todo tipo de, cuando ya salgo por encargo, por ejemplo, podemos hacer cosas mucho más limpias, pero sí me ha marcado mucho eso, como ver todos esos pequeños cortos que tenía, que lamento que se haya perdido mucho en estos tiempos.
Thank you.
Bueno, esta noche debo confesarles que me siento muy, muy emocionado por hacer un capítulo nuevo de nuestro podcast y más con este público tan especial, con estos invitados tan especiales que tenemos. Y realmente me emociona mucho poder escuchar estas historias alrededor del cine, porque me demuestran que realmente este es un arte lleno de gente apasionada, con mucha pasión. Y pues como te decía tu abuelita, realmente el cine se convierte en esa herramienta para volar. Tu mamá fue la que le... Tolta.
Sí, estábamos bien, estábamos bien.
Es muy bonito esto y pues con relación a esto quisiera preguntarles cuál es esa pasión, cuál es ese sentimiento interno que los mueve. Primero te quiero preguntar a ti, ¿por qué le apostaste una película distópica, animada, excelente? ¿Qué te llevó a hacer una película como estas? ¿Cuál es la pasión que te lleva a hacer algo, proyecto de estos casi absurdo en Colombia?
Bueno, antes de responder, aprovecho la coyuntura para dar una gracias con G gigante a RTBC Play, porque nos han consentido muchísimo para continuar con este sueño que hemos empezado desde muy, muy chiquitos. ¿Qué me mueve? Yo creo que una de las cosas que de pronto, viendo como nuestra historia desde cuando empezamos a hacer animación, ha sido en parte la curiosidad y otra buena parte ha sido dejar algo en la sociedad. Si tú ves los proyectos de Hierro Animación, en RTBC Play creo que hay unas tres proyectos que se pueden ver. Casi siempre son proyectos que dejan algo, digamos, Cuentos de Viejos, que es el proyecto que más nos ha hecho conocer tanto en Colombia como a nivel mundial, es contar la historia de los ancianos, de cómo era la vida de ellos cuando eran niños. Entonces es un poco salvar ese legado que nos dejan que se puede perder, y así sucesivamente. Entonces creo que es como algo concreto que hemos podido lograr mediante la animación. A veces parece que uno muestra conceptos y se van como en el aire, y como que manejamos cosas intangibles, entonces como que no afectan a nuestro entorno. Pero la animación me lo ha demostrado intentando, siendo iterante, siendo terco, porque esta profesión definitivamente me ha demostrado que los que podemos sobrevivir tenemos esa característica, ser demasiado tercos.
Muchas gracias. Y la verdad es que sí, pues todas estas respuestas nos emocionan mucho, y una de las entrevistas que yo más he disfrutado haciendo este podcast fue una que te hicimos a ti, en la cual tú nos contabas tu concepto de producción con responsabilidad social, que va muy de la mano por la respuesta que nos da Jaime. Yo creo que eso es algo que pues realmente es lo que une a toda esta industria, lo que hace que hagamos este cine hecho en Colombia y que sea algo muy característico. Entonces cuéntame, ¿cómo es esa labor social que tú haces a través del cine?
Bueno, pues, vamos, Cuentos de Viejos, o sea, ya como, sí, porque digamos que la pasión de la productora que estamos creando con la productora ejecutiva de Tres Pies, que es Natalia Bernán, que está por ahí, es hacer cine con niños, para niños, y esto tiene que ver también con trabajar de mano de la comunidad en la que llegamos a hacer las producciones para lograr sacarlas adelante y que haya un intercambio de saberes, un intercambio de conocimientos, y no sea sencillamente como una extracción. Siento que a veces cuando vamos a hacer una película, lo que sentimos es, vamos a ir a capturar este momento en la vida de las personas, este lugar, y luego nos vamos, sino que lo que nosotras sentimos con Pescadito Films es que tenemos que dejar algo en la comunidad también. Entonces el proceso de Tres Pies fue un proceso extenso, fue un proceso que tuvo un proceso de formación de 3 meses, de actores naturales, donde participaron niños, jóvenes, adultos de la comunidad de Pamplona, ¿sí? Donde nuestra principal obligación era hacer un estreno en la comunidad antes de en cualquier lugar del mundo del país, ¿sí? Y pues la premier increíble fue allá en Pamplona con carpeta roja y todos los niños vestidos elegantes en la sala de cine del pueblo. Entonces, digamos que la concepción del cine que trabajamos es un cine con infancia, de acción real, que es muy complejo. Siempre le dicen a uno, no haga películas, lo hablamos con Andrés antes de entrar, con niños o con adultos mayores o con animales, ¿no? Y la apuesta de nosotros es, vamos a hacer películas con niños, pero vamos a tener una relación pedagógica con los niños que están involucrados y un trato ético hacia todas las personas que están allí. Y creo que eso es muy importante en la visión del cine. Y pues la pasión es hacer cine con niños, para niños, de calidad y de forma pedagógica.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcast para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtvcplay.co.
Necesitamos cada vez más artistas, necesitamos vivir como Gisela, 24 cuadros por segundo, necesitamos más almas libres que definitivamente conecten con nuestra audiencia y con esta terquedad que definitivamente es como la razón de ser al fin y al cabo del cine, ¿no? Los que conservamos como el espíritu de querer hacer cosas. Pues Andrea, somos una casa con puertas abiertas que se abren internacionalmente, tenemos ventanas que exhiben la magia de nuestros contenidos, de los nuevos realizadores, que estamos abriendo como cada vez más espacio dentro de la industria, pero quisiera que nos compartieras cuál es, digamos que el, no sé, a través de tu labor titánica, cuál es el panorama actual de nuestra industria, hacia dónde vamos, qué nos espera a nosotros.
Pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero sin duda alguna las cosas están cambiando. Y eso lo único que nos trae es retos. Hace un rato mencioné el tema de las audiencias. ¿Cómo hacemos para enamorar aún más a nuestras audiencias? Para que consuman los contenidos audiovisuales y cinematográficos que hacemos aquí. Ese es un reto grandísimo que tiene Proimágenes, que creo que RTVC también tiene, que tienen los productores y los realizadores, de cómo conectar con esos públicos y esas audiencias. Siento que igual las puertas, como bien lo dices, y las ventanas están absolutamente abiertas para que nosotros sigamos brillando, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional, porque a veces, aunque es muy importante que por fuera nos vean, es también muy importante que adentro nos vean. Entonces, creo que también hay que concentrarse como en una labor interna, ¿no? De cómo hacemos para visibilizarnos entre nosotros mismos. Las cosas están cambiando sin duda, pero ahí sí, como dice, como quien dijo, que el mundo es de los que insisten, de los que persisten, de los que seguimos, pues así es y así seguiremos finalmente, porque una cosa sí es cierta, es que la gente, y la pandemia lo demostró, necesita consumir cultura para poder sobrevivir, incluso más que salir a la calle, así que ahí estamos nosotros, ¿no?
Ahí estamos y ahí seguiremos, por supuesto.
Bueno, Andrea, voy a aprovechar tu intervención para hacer una pregunta a nuestros dos invitados y es, bueno, a partir de su experiencia como realizadores, los dos, ¿ustedes qué consejo le darían a esas nuevas generaciones que quieren seguir haciendo cine? ¿Cómo cautivar a esas audiencias? Que pues es el gran reto que tiene nuestra audiencia hoy en día, según lo que nos plantea Andrea.
Sí. Claro, me pasa la ponchera. No, bueno, pues en mi caso, yo quisiera ver una nueva generación de cineastas que también se preocupen por el cine infantil, ¿sí? Y ahí pues les tengo como una respuesta que espero les ayude mucho, y es que hay que construir de la mano de los niños y de las niñas. Y también apoyo lo que decía Andrea en el segmento anterior, y es que nuestros niños y niñas necesitan verse representados en la pantalla. Eso causa una diferencia gigante en cómo tú creces, verte con tu tono de piel, con tu cuerpo, con tu acento, verte representado en la pantalla es muy importante. Entonces, construyan de la mano de los niños y las niñas. Son los mejores script doctor que existen. Te van a decir, ese guión no funciona, esa película, ta, ta, ta. Entonces, sí quisiera ver una nueva generación de cineastas que hagan cine infantil con mucha seriedad, y pues nosotras vamos a seguir trabajando fuertemente para seguirlo haciendo.
Esperemos que así sea, las felicitamos en serio por esa labor que han venido haciendo, y pues igual a Hierro, que pues con esas producciones muy, muy, muy bonitas, animadas, que pues van no solamente a niños, sino a públicos mucho más grandes. ¿Cuál sería tu consejo para esas nuevas generaciones?
Voy a intentar hacer resumido. Yo creo que estamos sobredimensionados, pero que se puede hacer dentro de ese entorno tan complejo. lo que hacemos en la parte audiovisual. Es extraño, es caricaturesco a veces estar en otros países más avanzados y aquí acercan tantas cosas, pero aprendemos más también. Y por otro lado, desde mi punto de vista, como viendo lo que yo vivo cada día en términos profesionales, cada vez que hacemos una película es casi como un invento. No hay una manera estricta de hacer que tiene que ser de aquí a acá, sino a veces estás en el caos, estás en mitad de muchas cosas a la vez y te bloqueas. Entonces es importante, lo que he aprendido y la manera como he podido resolver es creando del amor una técnica. Se puede convertir el amor en una técnica. Entonces, amando lo que haces, tú puedes lograr que, de alguna manera, analizar, digamos, qué cosas del amor humano, orgánico, puedes meter al sistema de trabajo, porque meterte en tantas cosas a la vez, sin tener el alma como para sacarlo y poderlo desbloquear y poder hacer tantas cosas y no quedarle mal a uno al otro, es importante. Ya al final dices, esto lo hago por amor. Entonces, eso es una de las cosas que yo he aplicado. Y lo otro es que es poco ortodoxo, pero también en Colombia, que hemos vivido como en otras épocas, como el tema de la rosca, y que repudiamos un poco eso. Alguna vez estaba en Annecy y estaba Disney y creo que Pixar, y nos decían que no nos acercáramos si teníamos menos de 200 empleados, porque no se iban a acordar de nosotros, que le llegaban 1000 correos de que no nos iban a recordar. Que lo importante, yo le preguntaba qué se podía hacer entonces para que nos tuvieran en cuenta, era que fuéramos a jugar golf con el dueño, o que fuéramos a una fiesta con ellos o alguna cosa, y de pronto sí se iban a acordar. Entonces, a veces nosotros los colombianos, como hemos vivido como esa cuestión de la, no la meritocracia tal vez, tenemos como una cierta aversión a hacer amistades en el ámbito laboral.
Sí.
Y es muy importante, suena poco ortodoxo para nosotros, pero es muy importante hacer amigos también. Se pueden hacer amigos en muchos ambientes, incluido el tema laboral.
Bueno, yo me quedo con tu consejo del amor, me gusta muchísimo.
Sí.
Y esparcir ese amor para hacer muchos amigos en esta industria.
Por favor.
Y pues bueno, ya que hablamos del amor, queremos enamorar a este público que tenemos acá, mostrándoles una pequeña muestra del trabajo que hace Hierro Producciones con nuestra coproducción La Otra Forma.
Y este es el tráiler oficial con el que se presentan en Annecy. Veamos.
De ir a verla al cine cuando se estrene, y después podrán verla cuantas veces quieran en RTVS Play.
Así es,
una coproducción de RTVS Play. Gracias. De verdad que es impresionante el nivel de producciones que estamos haciendo. Uh-huh. Esta es la noche del cine colombiano, definitivamente. Gracias de todo corazón por haber hecho parte de este sueño, de esta noche del cine colombiano. En RTVS Play queremos ser eso, la casa de nuestro cine, es el lugar en el que todos nos sintamos identificados, es el lugar en el que todos nos sintamos como en confianza, ¿no? Siempre hay un lugar en el que uno entra y dice, wow, yo aquí me siento en confianza, como en mi casa, No tengo reservas. Eso queremos que se convierta en RTVC Play para ustedes. Y esta es apenas la primera edición de la Noche del Cine Colombiano. Queremos volverlo esto una costumbre, por supuesto. Estaremos informándoles sobre nuestras próximas ediciones porque queremos seguir homenajeando a nuestro cine. ¿Cómo lo vivieron ustedes aquí? ¿Cómo lo vivió nuestro público? A ver. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por haber hecho parte de este experimento también de podcast en vivo. Este podcast ya tiene 10 episodios. Está disponible, por supuesto, en RTVC Play. Y si ustedes tienen Spotify ahí en sus teléfonos, seguro tienen su teléfono ahí a la mano, tienen su Spotify, pueden buscarlo, se llama Hecho en Colombia. El símbolo es una guacamaya ahí con unas cintas, con unas películas, muy, muy bello. Ahí Andresito nos lo está mostrando. Ahí ustedes le dan seguir, activan la campanita de notificaciones y van a escuchar un nuevo episodio, van a tener esa notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Esperamos que lo disfruten. Y bueno, esta noche les acompañamos Andrés Ballén, Angélica Casallas y un sinfín de invitados de lujo con las historias del cine detrás del cine hecho en Colombia. Nos escuchamos en un próximo episodio o nos vemos, ¿por qué no? Muchas gracias.
Muchas gracias.